Bueno, empezamos ya. Buenas tardes a todos y gracias por asistir, tanto a los que están aquí presencialmente como a los que puedan vernos desde sus casas. Esta conferencia es la primera de un ciclo de charlas de filosofía que va a tener lugar en el segundo cuatrimestre de este curso, en el centro, y como novedad habrá una modalidad presencial, libre y gratuita para cualquier persona interesada, y habrá también una modalidad virtual, también libre y gratuita, para cualquier persona que tenga un ordenador con conexión a internet y quiera seguir estas charlas. La idea fundamental de ellas es completar un poco la formación filosófica de los alumnos del grado de filosofía. Esto quiere decir que vamos a tratar temas filosóficos que no aparecen bien representados en el plan de estudios. Tendremos investigaciones muy específicas, investigaciones avanzadas, vendrán doctorandos a hablarnos de sus tesis, tendremos también cuestiones de didáctica de la filosofía, cuestiones de filosofía práctica. Por ejemplo, al final del curso vendrá un ponente a explicarnos su experiencia con talleres filosóficos en diferentes ámbitos, escuelas, cafeterías, hospitales. Y en resumen, la idea es que pueda ser útil tanto a los alumnos de filosofía que quieran ver temas filosóficos más allá de los planes de estudio, como a las personas interesadas en la filosofía en general. Vamos a intentar combinar los dos públicos potenciales, que son los alumnos de filosofía y los asistentes que vienen libremente a las charlas. A partir de la siguiente charla, vamos a intentar que los alumnos de la UNED que lo soliciten puedan obtener un crédito de libre elección. Eso está en trámite todavía. He montado una página web que se puede ver en aquella pantalla, donde se informa tanto de las conferencias como de los conferenciantes. Hay una primera página en formato blog donde se habla, entre otras cosas, de la próxima conferencia que va a tener lugar. En este caso, qué clase de obligación generan las promesas. La pestaña conferencias incluye un resumen. Vamos a ver. Sí. Incluye un resumen de cada una de las conferencias desde aquí hasta el mes de junio. La pestaña conferenciantes es simplemente un currículum abreviado de cada uno de los conferenciantes, con algunos enlaces en caso de que los conferenciantes tengan página web propia o un blog. Hay una sección de materiales que creo que es interesante. En materiales del curso, debajo de cada título de ponencia, cada conferenciante, de forma voluntaria, si lo cree conveniente, puede colgar textos, enlaces a vídeos, enlaces a entradas de enciclopedia que complementen su charla. Pueden ser artículos propios o ajenos, pueden ser simplemente entradas a enciclopedia. Por ejemplo, aquí, en la segunda charla, tenemos una entrada a la enciclopedia Stanford de filosofía y pinchando se llegaría hasta ella. Y por último, en información, se trata de los datos de interés que les estoy comunicando ahora. Es que la asistencia es libre, que se puede obtener un crédito de libre elección, la dirección del centro asociado y poco más. Entonces, después de esta presentación general al ciclo de conferencias, quería dar ya la palabra a Miranda del Corral, que acaba de defender su tesis doctoral en la Central de Madrid, de la UNED, con una tesis relativa a las normas implícitas en la acción humana. Y nos va a hablar hoy de un apartado concreto de eso, que son las promesas y qué tipo de obligaciones, tanto morales como no morales, están envueltas en el proceso de prometer algo desde el punto de vista de una acción humana donde interviene el lenguaje. Sin más preámbulo, le doy ya la palabra.
Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Estoy aquí. Gracias por invitarme a participar en el ciclo de conferencias y, bueno, voy a intentar, lo primero que voy a hacer es intentar ceñirme al tiempo que me has dado, y te digo otra vez que si ves que llevamos aquí 10 horas y tal, pues no puedes parar. Vale. Bueno, yo la charla que he preparado sabiendo un poco cuáles son los objetivos del ciclo, tiene dos partes, una parte es más general, una parte es más de introducción al problema y de revisión teórica sobre qué es lo que se ha dicho sobre este problema, y la segunda parte es una parte argumentativa donde voy a tratar de convenceros de que hay un tipo de obligación que no es moral que está involucrada en el acto de prometer. Vale, entonces, este es el esquema de la charla de hoy. En primer lugar, voy a explicar qué es una promesa, desde el punto de vista, cómo podemos definir las promesas para delimitar bien de qué fenómeno social se está hablando. En segundo lugar, exponer cuál es el problema de las promesas. Después vamos a ver tres enfoques actuales que son se diferencian entre sí dependiendo de qué consideran que es el origen de la obligación involucrada en una promesa. Veremos que los dos primeros, que son el origen es la práctica social y el origen es la creación de expectativas, se enfrentan a un problema a la hora de analizar promesas que son inmorales, es decir, prometer matar a alguien, por ejemplo. Y luego, por último, voy a explicar un enfoque que es el que yo voy a desarrollar y defender en la segunda parte. Y bueno, pues trataré de explicar qué relación hay entre el acto de prometer y las razones que se crean con una promesa, y explicaré por qué los poderes normativos que conllevan las razones prácticas son capaces de explicar la obligatoriedad de cumplir una promesa. Vale. Entonces, una promesa. En una promesa, como mínimo, hay dos agentes. Esto parece un poco básico, pero por lo menos nos permite, por ejemplo, dejar fuera otro tipo de promesas que son un poco más especiales, como por ejemplo las promesas a uno mismo. Entonces hay un deudor y un acreedor. El deudor es el que promete, el acreedor es aquel al que se le promete, y al hacer una promesa se generan dos tipos de expectativas. Una expectativa es de tipo empírico, una expectativa es una creencia sobre algo que va a suceder. Entonces la expectativa empírica es que el deudor hará aquello que promete, y una expectativa normativa es una creencia de que algo debe suceder. Entonces en este caso sería que el deudor debe cumplir su promesa. Precisamente esa es la función de prometer. Entonces, por ejemplo, si yo prometo a alguien, en concreto a mi hermana, pasear a su perro, que de hecho se lo debo, es posible inferir, posible no solamente para mi hermana que puede inferir, sino para cualquiera que presencie ese acto, es posible inferir que de hecho yo voy a pasear al perro y además que debo hacerlo porque lo he prometido. Entonces, el problema de las promesas es precisamente el segundo tipo de expectativas, unas expectativas normativas. ¿Por qué debo yo, como deudora, cumplir la promesa que he hecho? Y al mismo tiempo, que sería como la parte negativa de la normatividad de la promesa, es en qué sentido es incorrecto, qué tipo de norma estoy yo violando cuando incumplo una promesa. Entonces, este problema es un problema que se ha tratado desde varios ámbitos de la filosofía. Por un lado, dependiendo un poco de qué aspecto se atiende cuando se analiza el fenómeno. Por un lado se puede atender al aspecto ontológico, por otro lado al aspecto intencional, dado que es una acción voluntaria, y por otro lado su aspecto normativo, ya sea el punto moral, legal o racional. Entonces, con respecto al aspecto ontológico, que es de lo que se ocupa la ontología social, una promesa sería un hecho social, como por ejemplo es el dinero o es el matrimonio. Es un hecho que no se puede explicar o no se puede delimitar sin apelar a ciertas normas sociales. Por ejemplo, con el matrimonio uno no puede distinguir qué pareja es una pareja casada de una pareja no casada sin apelar a un proceso social que es el acto de contraer matrimonio. Entonces, desde el punto de vista ontológico, las promesas pertenecerían a un grupo más grande de hechos sociales que son los compromisos sociales. Por ejemplo, una orden, una petición, un acuerdo. En todos estos casos siempre hay un acreedor y hay un deudor, y estos dos agentes están vinculados a través del hecho social, que en este caso es la promesa, a través de la orden, a través de la petición. Y los hechos sociales, tanto las promesas, las órdenes como el matrimonio, se crean ejerciendo poderes normativos. En el caso, por ejemplo, del matrimonio, el poder normativo lo ejerce pues la persona del juzgado, que es la que te casa. En el caso del dinero es la Casa de la Moneda. O sea, cierta institución que es la única que tiene el poder de convertir ese objeto en un hecho social. Entonces, desde el punto de vista ontológico, las promesas son una institución. Institución entendiéndolo como hecho social, no como una institución, digamos, organizada en torno relacionada con el Estado. Vale, con respecto al aspecto intencional, una promesa siempre expresa una intención. Es decir, yo digo, le digo a mi hermana, te prometo que voy a pasear a tu perro. Se supone que la manera de categorizar o la manera de formalizar esa promesa, es decir, que yo he expresado mi intención de hacer algo que yo creo que es una meta de mi hermana, o que es algo que ella desea, o que es algo, por, más que nada, porque si no, bien, sería una amenaza, que no es un compromiso. Una amenaza no necesita de que el acreedor acceda a, vale, ya estoy amenazado, o sería una mera declaración de intenciones. Si yo digo que yo ahora mismo voy a salir por esa puerta, da igual que os diga, os prometo que voy a salir por esa puerta, porque no es, no necesito, digamos, un acuerdo, no necesito que haya como una especie de contraparte. Entonces, desde el punto de vista entonces de la intencionalidad social, las promesas tienen la función de coordinar la acción social, porque permiten la cooperación. Si hay un entorno estratégico, por ejemplo, en el que dos sujetos, imaginaos, por ejemplo, antes de que hubiera normas de conducir, pues si uno de los dos agentes se encuentran de frente y dice, mira, yo voy a ir por la derecha y te prometo, vamos, me comprometo contigo a ir por la derecha, y en base a eso el otro decide ir a la izquierda, pues eso es un entorno cooperativo. Y los mecanismos evolutivos que lo permiten son la reputación de los sujetos y las emociones involucradas. Y luego, desde el punto de vista normativo, que es el que vamos a discutir hoy, una promesa es intrínsecamente normativa porque no se trata simplemente de que una promesa sea verdadera o falsa, sino que una promesa tiene un estado de corrección o incorrección. Es decir, es correcto cumplirla, es incorrecto incumplirla. Por otro lado, una promesa puede ser delegada, puede ser revocada. Y todas estas acciones son acciones que no son acciones físicas, son acciones normativas, que es a través de una regla social cambias el conjunto de cosas que puedes hacer o que tienes derecho a hacer. Entonces, desde el punto de vista normativo, por un lado, la filosofía moral analiza cuál es el imperativo moral, digamos, que subyace a la obligación de cumplir una promesa. La filosofía legal, por otro lado, analiza en qué sentido una promesa, a través de generar expectativas en otra persona, involucra algún tipo de obligación legal. Y por otro lado, y este es el último y es el que voy a defender yo hoy, es que haber hecho una promesa, prometer algo, constituye una razón para hacer aquello que se promete. Esto lo que quiere decir es que yo puedo ofrecer mi promesa como razón a la hora de explicar y a la hora de justificar por qué hago algo. Si alguien me pregunta por qué estás paseando este perro que no es tuyo, pues yo puedo decir porque se lo he prometido a mi hermana. Y eso ya sirve como razón suficiente. Entonces tiene una capacidad justificativa y en este sentido las promesas son normativas. Vale, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Vale. Las promesas entonces generan una obligación de tipo social. Es decir, una obligación para con el acreedor, para con la otra persona. Y el incumplimiento de una promesa constituye una violación de una norma. Ahora, ¿de qué tipo sea esta norma? Será aquello que determine cuál es realmente la obligatoriedad involucrada, la obligatoriedad que conlleva hacer una promesa. Entonces, por ejemplo, Hume ya se plantea este problema y dice, de una manera un poco con una anécdota para expresar el problema, dice, supongo que una persona me ha prestado una cantidad de dinero a condición de ser devuelta en pocos días. Y supongo también que después de la expiración del plazo concedido me pide la suma. Pregunto, ¿por qué razón o motivo tengo que devolver el dinero? Que aquí lo lógico sería decir, porque has hecho una promesa. Pero lo que realmente plantea Hume es, ¿Por qué el haber hecho una promesa me obliga de alguna manera a devolver ese dinero? Entonces, el problema realmente de esta obligación, es decir, todo el mundo, nadie duda que hacer una promesa conlleva una obligación. El problema es cuál es el origen de esta obligación. Y dependiendo de cómo se explique esa obligación, llegaremos a unas teorías bien moralistas o legalistas o racionales de las promesas. Entonces, en el caso de las obligaciones legales, la fuente de una obligación legal es el derecho como institución. En el caso de las obligaciones morales, la fuente es más complicada, es decir, es más controvertida, y como veremos con las dos teorías que voy a explicar que abordan este problema, dependiendo de qué fuente o qué origen, digamos, de uno otorga las obligaciones morales, pues podrá justificar la obligatoriedad de las promesas de una manera o de otra. Y por último, está la cuestión de las obligaciones racionales, que para empezar, ¿qué es eso? Y cómo, o sea, realmente cómo puede haber, cómo la razón nos puede obligar a algo. Vale. Entonces, el problema de las promesas o el problema de la obligación social desde Hume ha recibido bastante atención, sobre todo desde el campo de la filosofía política y la filosofía moral. Y entonces hay todo un mapa enorme de respuestas a este problema. Por ejemplo, hay algunas teorías que son normativistas y que dicen que en el acto de prometer hay una obligación intrínseca. Las teorías no normativistas dicen que realmente al prometer uno no adquiere ninguna obligación, sino que hay una norma social en la cual, pues por ejemplo, la sociedad en la que uno vive, que es la que hace que sea obligatorio cumplir una promesa. Luego hay teorías voluntaristas y no voluntaristas. Las voluntaristas defienden que una promesa es una obligación voluntariamente adquirida, mientras que los no voluntaristas dicen que la obligación involucrada en una promesa no es voluntaria realmente. Y luego, por último, hay teorías convencionalistas y no convencionalistas. Algunas que afirman que la obligatoriedad es convencional, es decir, como las normas de tráfico, y algunas que dicen que son no convencionales porque son de carácter, por ejemplo, universal. Entonces, siguiendo un artículo de Watson del año 2005, él distingue entre tres grandes, digamos, familias de teorías sobre que tratan de responder a la misma pregunta, que es cuál es el origen de la obligatoriedad de las promesas. Por un lado tenemos aquellas que dicen que el origen son las prácticas sociales, por otro lado tenemos las que dicen que el origen son las expectativas creadas, y por último las que dicen que el origen son las razones normativas que se generan al formular una promesa. Entonces, la primera familia de teorías defiende que el origen de la obligación de las promesas se deriva de la práctica social. Es decir, en una sociedad tiene que existir una práctica social de prometer y aceptar esas promesas para poder formular una promesa. Entonces, la premisa que subyace a todas estas teorías es que la única manera de comprometerse con otro sujeto es apelando a la práctica del compromiso, que debe ser preexistente. Es decir, la única manera de prometer algo es apelar a, es como decir, la única manera de casarse o de contraer para poder contraer matrimonio, tiene que haber una institución previa, que sea el matrimonio, al cual tú apelas para considerar que estás casado. En estas teorías, por lo tanto, la promesa como práctica social tiene prioridad explicativa sobre la promesa como acto particular. Es decir, que a la hora de explicar por qué una determinada promesa, porque por ejemplo ha sido incorrecto el incumplimiento, porque es correcto el cumplimiento, apelan a la práctica social, y eso es realmente lo que explica esa promesa particular. Y este enfoque es convencionalista, puesto que lo que se hace es decir, la práctica social de prometer existe porque genera un beneficio social. Pero si existiera otra manera de generar un beneficio social, no tendríamos práctica de prometer. O sea, son cuestiones convencionales. Como por ejemplo, nuestro código de circulación existe porque existe un beneficio social teniendo un código de circulación, el que sea. Vale, pues el principal exponente de esta familia de teorías es Rawls. Que a través de dos obras principales, uno de ellos es un artículo y la otra es un libro, tiene un concepto acerca de las instituciones sociales y en concreto acerca de las promesas, que es la que a él le sirve como estandarte para defender su idea de justicia social. Entonces, voy a explicar ahora brevemente, bueno, brevemente, voy a explicar un poco qué es lo que dice John Rawls y después voy a explicar unas críticas que se le hacen, que yo, en mi opinión, son bastante acertadas. Vale, entonces John Rawls hace una distinción que se ha seguido hasta ahora en filosofía analítica, excepto un artículo que salió el año pasado que ponía en duda esta distinción, pero bueno, o sea, es una cosa marginal dentro del campo de la filosofía social, aunque es un artículo interesante. La diferencia fundamental, según Rawls, es que hay dos tipos de reglas. Por un lado, en las sociedades en general, hay unas reglas que son de tipo regulativo. Esto quiere decir que hay una práctica social. De repetir muchas veces una interacción social se generan unas regularidades y de ahí se genera una regla. Y entonces seguir esa regla es correcto y no seguir esa regla es incorrecto. Entonces en este caso, el ejemplo que pone Rawls, que además lo utiliza muchísimo, es la norma de etiqueta. Entonces dice, por ejemplo, la norma de etiqueta dice que, bueno, aquí me voy a equivocar seguro, que hay que comer el pescado con un tenedor determinado, que no sé cuántas puntas tiene, pero bueno, que está ahí, ¿no? Entonces te dice Rawls, evidentemente es posible comer pescado con cualquier otro tipo de cubierto. No quiere decir que sin esa regla no seas capaz de comer. Igual que, por ejemplo, las normas de tráfico. La norma te dice, debes conducir por la derecha. Esto no quiere decir que si no existiera la norma no podríamos conducir por la derecha, sino que es simplemente una generalización de la experiencia y dependen enteramente de las decisiones pasadas. Es decir, por decisiones pasadas se refiere a la suma de interacciones, ¿no? Entonces los sujetos van interactuando y se van generando una especie de regularidades sociales, normalmente dependiendo de las necesidades de coordinación de los grupos, y de ahí surgen una serie de normas, pero que son normas que simplemente regulan el comportamiento, pero no lo constituyen. Y la moda, por ejemplo, sería también una norma, es decir, no ir a la moda constituye algún tipo de incumplimiento de una norma social, pero no es que no puedas vestirte si no vas a la moda. Vale, por otro lado, entonces, dice Rawls, hay unas reglas que se llaman reglas constitutivas, que no solamente guían el comportamiento, sino que lo constituyen, y que si no existieran esas reglas no podríamos hacer esa acción. Él habla muchísimo de los deportes, pero por ejemplo en el ajedrez lo que dice es, si no existieran las reglas del ajedrez, ninguna acción que tú hicieras, aunque sea mover un caballo dentro de, o una figura con forma de caballo, contaría como hacer un jaque, o contaría como, y en fútbol pasa exactamente lo mismo, si no existiera el fútbol, uno podría coger algo esférico y lanzarlo entre dos palos, pero nadie diría que eso es marcar un gol. Entonces, en este sentido, para que exista un comportamiento definido como marcar un gol o definido como hacer un jaque, tiene que existir una regla que constituya, que sea, si no la sigues, entonces no estás haciendo eso que dices que estás haciendo. Es decir, si tú no sigues las reglas sobre cómo, qué movimiento es un jaque, entonces tú no estás haciendo un jaque. Mientras que las reglas regulativas, uno sí puede estar haciendo exactamente la misma acción, o puede estar incumpliendo una norma haciendo una acción, pero no por eso no está haciendo la misma acción, como por ejemplo conducir a la derecha. Vale, pues basándose en esta distinción, dice Rawls, en una promesa Para que haya una promesa tiene que haber una regla constitutiva de la promesa. Es decir, tiene que haber una institución de lo que es ser una promesa. Y que si tú no estás haciendo eso, entonces no puede decirse que estés haciendo una promesa. En este caso, pero, o sea, Rawls lo define diciendo, en el caso de la promesa, la regla fundamental es la que gobierna el uso de la frase «prometo hacer X». Esta frase se interpreta comúnmente de la siguiente manera. Si una persona dice las palabras «prometo hacer X» en las circunstancias apropiadas, efectivamente ha de hacer X, a menos que se den ciertas condiciones que lo excusen. Y esto es la regla general de prometer, y tal regla representa la práctica general. Lo que quiere decir Rawls aquí, imaginaos que yo digo, te prometo, Julio, que te voy a dar 10 euros, pero no tengo ninguna intención de darte 10 euros. Pues eso es, realmente dices, o no estás que no estás prometiendo. O sea, si realmente tú te estás, es como, te prometo hacer algo, ahora no lo voy a hacer. Y dices, hombre, no es que sea una manera incorrecta de prometer, es que realmente no estás prometiendo, porque es como parte constitutiva el precisamente declarar esa intención. Lo que pasa es que Rawls dice, esta regla está muy bien, pero de aquí no se deriva ningún tipo de obligación. De aquí lo que se deriva es que uno expresa una voluntariedad, expresa la voluntad de situarse bajo esa obligación. Pero para adquirir una obligación realmente, según Rawls, hace falta algo más. Hace falta un principio moral, porque Rawls defiende que lo que hay de malo en incumplir una promesa o lo que hay de bueno en cumplirla es un bien o un mal moral. No es un bien o un mal, por ejemplo, legal ni de cualquier otro tipo. Entonces, el principio de imparcialidad es un principio que Rawls postula y que viene a decir que una vez que uno se enmarca en una práctica social de la cual va a obtener un beneficio, lo que no vale después es sacar provecho sin haber cumplido nuestra parte. Entonces, solamente cuando la institución es justa, es decir, cuando el contenido de la promesa sea justo, entonces estamos obligados moralmente a cumplir con nuestra promesa. Y para Rawls, lo que justifica este principio, el principio de imparcialidad, son los beneficios de la cooperación social. Lo que dice es que en un grupo es beneficioso que, si por ejemplo un sujeto dice que va a cooperar, imaginaos una situación de, no sé, de tensión bélica, y entonces se está firmando un tratado de paz, si una de las dos partes, si los dos deciden entregar cierta cantidad de armas a un tercero, y para después, digamos, entrar en una situación de paz, lo que dice Rawls que no vale es que el otro entregue su parte y luego tú digas, bueno, y ahora ya que estamos, pues te invado y ahora todo facilísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que socialmente no es beneficioso. Rawls lo que hace es reducir el bien moral al bien social. Y lo que dice Rawls es que el principio de imparcialidad, en principio, podría ser aceptado por cualquier agente racional. Es decir, que si no supiésemos en qué posición vamos a estar, por ejemplo, en este conflicto bélico, o no sabemos en qué posición vamos a estar en general en la sociedad, porque las posiciones son cambiantes, nos sería como individuos ventajoso pensar que este principio de imparcialidad es moralmente correcto. Vale. Entonces, para Rawls, la obligación de cumplir una promesa es, por lo tanto, una obligación moral. Lo que Rawls dice es que para que una promesa sea obligatoria, o sea, sea un mandato moral cumplir tu promesa, tiene que ser una promesa bona fide. Esto quiere decir que las circunstancias son apropiadas. Creo que decía, la regla constitutiva es que si una persona pronuncia no tiene por qué ser realmente prometo hacer X, o sea, hay variaciones, pero si una persona se compromete con otra a hacer algo en las circunstancias apropiadas y el contenido de la promesa es respeta los principios morales, entonces es una promesa bona fide. Lo que trata de evitar Rawls es que las promesas inmorales sean obligatorias, porque esto sería como muy contraintuitivo. Es decir, imaginaos que yo digo, no, yo le prometo a otra persona el decir, mira, sé que estás harto de tu jefe, yo no te preocupes que yo voy a tu trabajo y lo mato. Y a la otra persona le parece estupendo, claro. Entonces, lo que dice Rawls es que sería un poco raro que haya ningún tipo de justificación moral, es decir, que el haber hecho una promesa no puede como valer más que la regla que tienes que respetar la vida de los demás. Entonces, por eso, lo que hace es constreñir la obligación de las promesas al contenido de las mismas. Vale. ¿Cuáles son los problemas entonces de esta de la teoría de Rawls? Hay dos tipos de críticas que se le hacen. La primera crítica es una crítica conceptual y la segunda es una crítica, yo creo que es más sólida que la primera. La primera es el problema de la primera promesa. Porque si, como dice Rawls, tiene que haber una práctica preexistente para poder hacer una promesa, entonces, por definición, nadie ha podido formular la primera promesa. Con lo cual, esa práctica nunca se puede haber llegado a instaurar. En realidad, esto es una crítica más amplia a todos aquellos que dicen, por ejemplo, que para que haya un caso particular de hecho social, tiene que existir previamente la práctica social, como lo que decíamos del matrimonio. Es decir, si alguien dice, no, para en una sociedad que lo que hacen dos personas juntas sea estar en matrimonio, en esa sociedad tiene que existir una práctica del matrimonio. Tú dices, ya, pero si te vas para atrás en el tiempo, entonces es llegas a un punto de como lo que le pasaba a Aristóteles, ¿no? De causas infinitas. Entonces, lo que dice Vitek es que es una explicación como poco naturalista del origen social de las promesas. Como tampoco la intención de Rawls es hacer una historia, digamos, realista de cómo surgen las instituciones sociales, sino que él se fija solamente en la parte conceptual, pues en realidad esta crítica es relevante, pero no es la más demoledora. No es que sea demoledora, pero la más importante realmente es la segunda, que es que dice para Rawls, lo malo que hay cuando yo, por ejemplo, prometo pasear al perro de mi hermana y luego no lo hago, lo que dice Rawls es que estoy violando un principio moral, que es un principio colectivo. Es decir, en la sociedad, o sea, lo que estás haciendo es perjudicar a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque el principio de imparcialidad, lo que se trata es de que a nivel social uno no puede aprovecharse de, digamos, la confianza que genera el haber hecho una promesa y luego no cumplirla. Pero está claro, que son lo que dicen otros autores como Scanlon o Pratt o Watson, que es que si yo le prometo algo a mi hermana, le debo algo a ella, no le debo algo a la sociedad. Yo he adquirido una obligación para con ella, no una obligación para con la sociedad en la que yo vivo. Y si yo incumplo esa promesa, la que sale perjudicada es mi hermana. Uno también puede decir que hay una serie de principios morales, sociales, etcétera, etcétera, que también se ven, digamos, perjudicados cuando alguien incumple una promesa, pero desde luego está claro que las promesas, en tanto que interacciones sociales y hechos sociales entre los individuos, esas obligaciones son dirigidas y esos derechos son dirigidos. Si yo le hago una promesa a alguien, le hago una promesa a mi hermana de sacar a su perro, mi hermana me puede exigir que yo cumpla la promesa porque tiene ese derecho, pero alguien que yo encuentro por la calle no me puede exigir que yo cumpla una promesa. Entonces, en este sentido, son obligaciones dirigidas, porque Rawls lo que hace es centrarse en el aspecto colectivo. Entonces, la segunda familia de teorías que tratan el problema de las promesas, lo que hacen es intentar solucionar el problema de la direccionalidad de la obligación involucrada en una promesa. Y por otro lado, también postulan que no es necesaria realmente una práctica social previa para explicar por qué las promesas son obligatorias. Hay un representante principal que es Tim Scanlon. Este libro, el What We Owe to Each Other, está traducido al español. Es, creo que es Lo que nos debemos unos a otros. Está en PAI 2, pero no he encontrado, la referencia que tenía Manuel esta. Y luego el artículo de Colodny Wallace, que es un poco solucionando los problemas con los que se encuentra Scanlon, que son, pues la verdad es que son mogollón. Vale, Scanlon, por otro lado, también es contractualista, igual que Rawls. Sin embargo, él estresa que la obligación está dirigida solamente al acreedor. Que luego, si en una sociedad, por la razón X, existe una norma social con respecto a las promesas, sí que se te puede recriminar o penalizar moralmente porque eres una persona que no sueles cumplir tus promesas, pero desde luego la obligación primaria, digamos, es una obligación que se genera entre el deudor y el acreedor. Y dice Scanlon que incumplir una promesa en este sentido es similar a traicionar la confianza de la otra persona. Entonces, para Scanlon hay un deber general que es aquel deber que adquirimos para con las personas con las cuales digamos, a través de una interacción social les hemos generado unas expectativas voluntariamente. Esto quiere decir que si yo le prometo a mi hermana sacar a su perro, ella se genera unas expectativas, pues decir, pues por ejemplo, ella ya no tiene que sacarlo, o el perro va a haber salido a tal hora, etcétera, etcétera. Entonces son una serie de expectativas que si yo las traiciono, en realidad lo que estoy traicionando es su confianza. Entonces, teniendo en cuenta que la confianza siempre es una relación interpersonal, a partir de ahí Scanlon, digamos, particulariza las promesas a partir de este deber más general y dice que las promesas, precisamente su función social y su función interpersonal, es generar expectativas en la otra persona a través de un acto de habla. Y este deber general él lo llama principio de fidelidad. Básicamente lo que quiere decir es que si un sujeto comunica su intención de hacer algo al otro, el otro comunica su deseo de que este acto se realice. Hay un conocimiento compartido sobre las expectativas que se han generado, etcétera, etcétera. Al final, A adquiere una obligación para con B, o sea, A, el que se compromete, el deudor adquiere una obligación para con el acreedor de hacer aquello que ha prometido que iba a hacer. Entonces, el principio afirma básicamente que cuando dejamos que los demás confíen en nosotros, adquirimos una obligación moral para con ellos, ¿no? Y mientras que para Rawls el beneficio primordial del principio de imparcialidad era el valor social de la cooperación, para Scanlon el valor social principal es la confianza. Más la seguridad no entendía como seguridad, sino como poder confiar en la otra persona cuando nos asegura que va a hacer algo, ¿no? Vale. Las críticas principales, hay dos críticas principales a este enfoque. La primera es que realmente el argumento es circular. Es decir, si tú dices que para que algo sea una promesa depende de que se generen una serie de expectativas cuando se hace la promesa, pero es que realmente esas expectativas se generan cuando uno sabe que la otra persona lo que está haciendo es prometer algo. ¿Por qué? O sea, el problema aquí es que si alguien me promete algo y yo, por la razón que sea, no le creo y pienso, bueno, al final no lo va a hacer, pero bueno, ahí es una promesa. Para Scanlon, eso automáticamente no podría ser considerado una promesa. Y yo sí que creo, y en general es bastante plausible, que hay ciertos casos en los que incluso podemos tener hasta la creencia de que el deudor no va a cumplir, es decir, no nos generamos ninguna expectativa, y sin embargo sí que le atribuimos una obligación. Por ejemplo, pues no sé, cuando mis alumnos me dicen, sí, sí, yo voy a estudiar mogollón, te voy a traer el ensayo hecho para el lunes, te lo prometo, y dices, no me lo vas a traer. Pero lo que no puede ser tampoco es que llegue el lunes y yo no te pida el ensayo, independientemente de que yo tenga una creencia o no sobre las probabilidades de éxito de esta promesa, ¿no? Porque claro, dice Scanlon, si realmente nosotros creemos que la otra persona no va a cumplir, entonces ¿por qué aceptamos la promesa? Entonces Ese es más o menos. El problema del canon lo resuelve de otra manera, todavía más complicada, o sea, que realmente se mete en un pantano del que todavía no ha salido desde hace, no sé, como 10 años así. Entonces, esa parte os la voy a ahorrar realmente y vamos a quedarnos con el problema de la circularidad, ¿no? Entonces, tanto para Rawls como para Scanlon, las dos familias de teorías que hemos visto, hay un problema fundamental con las promesas, que es qué sucede con las promesas inmorales. Por ejemplo, Scanlon y Rawls te diría que si un mafioso le promete a otro que, no sé, que va a asesinar a tal persona del bando contrario, dirían que este mafioso no ha adquirido ningún tipo de obligación para con su capo, cuando en realidad parece intuitivo decir que, aunque realmente lo que deba hacer es incumplir la promesa, o sea, su deber moral es incumplir la promesa, pero eso no quiere decir que no haya una obligación secundaria que necesariamente, si quieres ser una persona moral, vas a incumplir, pero sigue siendo incumplir, no es que se desvanezca. O sea, para Rawls y para Scanlon simplemente el caso de los mafiosos o el caso de matar al jefe de mi hermana es que ni siquiera contarían como promesas. No podrían analizarse como tales y no incurren en absolutamente ninguna obligación. Entonces, ¿qué pasa? Que los principios que postulan Rawls y Scanlon, que son el principio de imparcialidad, el principio de justicia, el principio de fidelidad y otros principios que Scanlon postula, son principios de tipo moral. Entonces, hay, por ejemplo, si tenemos un caso en el que hay un sujeto que le promete a otro, en este caso a Ana, le promete a Bob robar un libro de la biblioteca y Bob accede, para Rawls directamente no es una promesa bona fide y porque la práctica no es justa. Y para Scanlon, el principio de fidelidad no puede entrar en contradicción con otros principios, por lo tanto tampoco sería una promesa, entonces no habría ninguna obligación de cumplirla. Pero en realidad, si Ana después no roba el libro porque se lo piensa mejor, y es que está muy mal robar de las bibliotecas, mejor del Corte Inglés, por ejemplo, el caso es que, independientemente de las razones por las cuales Ana incumple su promesa, el caso es que la ha incumplido, y el concepto de incumplimiento es un concepto normativo. Para que haya un incumplimiento tiene que haber una norma, es decir, no podemos incumplir algo que no es obligatorio o algo que, o sea, algo que no es normativo. ¿Vale? Este es como el punto de partida principal de una de la tercera familia de teorías que voy a explicar, que es que el origen de que postulan que el origen de las obligaciones de la obligación que conlleva una promesa es la racionalidad como fuente de normatividad, es decir, de normas, ¿vale? Entonces, algunos autores algunos más recientes que otros, han propuesto que la obligación de cumplir una promesa no es necesariamente moral, igual que no es necesariamente legal. Algunas promesas conllevarán obligaciones legales, pero otras no. Y para ellos, algunas conllevan obligaciones morales, pero otras no. Sino que esa obligatoriedad, la obligatoriedad básica, que es la que comparten todas las promesas, es una obligatoriedad de tipo racional, que se deriva del hecho de que las promesas son razones prácticas normativas y sirven para justificar y sirven para explicar la acción. Esta perspectiva es normativista, dice que intrínsecamente las promesas son normativas y no es no contractualista porque es independiente a cualquier tipo de contrato social o de práctica social, etcétera. Y los principales representantes de esta familia de teorías pues son John Searle, Margaret Gilbert y Joseph Ras. Entonces, lo que dice Searle en Racionalidad en Acción es que el tipo de razones que genera una promesa son independientes a las motivaciones, son independientes de los deseos. Y en este sentido son distintas a otras razones que podemos tener. Si, por ejemplo, ahora mismo me apetece mucho ver una película de acción. Bueno, ahora mismo no, la verdad, pero bueno, suponiendo. Si yo de repente dejo de tener ese deseo, dejo de tener razones para ver una película de acción. Es decir, alguien puede venir luego y decirme, oye, al final no fuiste a ver la última de Schwarzenegger. Digo, no, es que al final no apetecía. Mientras que las promesas y otro tipo de hechos sociales generan una serie de razones que son independientes a la motivación. Si alguien me dice por qué, si yo he prometido a mi hermana pasear a su perro y luego no lo hago, yo no puedo decir, mira, es que al final no me apetecía. Y yo sé que prometí y tal, pero cuando lo prometí me apetecía, pero ahora ya no me apetece. Te dice ser. Cuando tú prometes, lo que haces es generar una razón que antes no tenías y que se convierte en algo independiente a tus motivaciones. Y en este sentido, las promesas y otro tipo de compromisos sociales, como por ejemplo las órdenes, dan lugar a razones prácticas que son independientes al contenido de la promesa o al contenido de la orden. Es decir, es como muy habitual decir voy a hacer X o tengo que hacer X porque lo he prometido. O voy a hacer X porque me lo ha ordenado mi jefe y yo he aceptado, ¿verdad? Entonces, aquí digamos la estructura normativa de una promesa sería tengo que hacer X, es decir, tengo la obligación de hacer X porque lo he prometido, ya que al prometer tengo una razón para hacer X que no tenía antes, que es independiente a aquello que he prometido. Y en este sentido se permiten las promesas inmorales, ¿vale? Entonces, la obligatoriedad de cumplir una promesa es de tipo racional, no es de tipo moral ni es de tipo legal, sino que tiene que ver con la configuración de las razones prácticas. Vale, la crítica principal a este argumento es que es claramente circular, porque si uno dice que cuando uno promete se genera una razón práctica normativa, es decir, que tiene capacidad de justificar, tiene capacidad de hacer que una acción sea obligatoria o hacer que una intención sea obligatoria de requerir un estado del mundo, eso es una razón práctica normativa. ¿Y cómo se generan estas razones? Tú dices, hombre, porque al prometer adquieres una obligación. Dices, ya, pero ¿por qué tienes una obligación? Pues porque genera unas razones. Entonces, es decir, hay otra serie de cosas que yo hago, por ejemplo, declarar mis intenciones. Si yo digo, el mes que viene me voy a ir de vacaciones a las Bahamas, y luego, no, o sea, ahí yo no estoy generando para con el público ningún tipo de razón práctica normativa. Si luego me deja de apetecer ir a las Bahamas, pues simplemente no voy y ya está. Y en un caso, digamos, a lo máximo que me obliga es a justificar delante de ese mismo público por qué al final no he ido, por qué he cambiado de opinión, pero no genera razones prácticas. ¿Por qué? Porque declarar públicamente una intención no implica incurrir en una obligación. Pero si la única manera de explicar esa obligación es explicar, o sea, es apelar a las razones que se crean, el argumento es, bueno, pues circular. Esto pasa con más frecuencia de lo que sería deseable. Entonces, yo la teoría que voy a defender es esta. Pero, evidentemente, hay que escapar a la circularidad y hay varias maneras, ¿no? Hay varias maneras de cortar el círculo vicioso. Yo la manera que voy a proponer es que necesito explicar cómo se genera de una promesa una razón práctica normativa sin apelar al carácter obligatorio de las promesas. Es decir, simplemente cómo explicar que de una interacción social surge una razón y de esa razón surge la obligatoriedad, pero para que surja esa razón no es necesario que sea obligatorio previamente ni que exista una práctica de prometer previamente. Vale. Entonces, bueno, como la teoría que voy a defender se basa en las razones prácticas, pues voy a explicar un poco qué diferencia entre razones prácticas, razones teóricas y cómo se relacionan las razones con la racionalidad. Por un lado, las razones teóricas, yo creo que es un concepto con el que más o menos estamos todos familiarizados, aunque sea por el concepto de evidencia. La evidencia es un hecho que justifica que tú creas algo. Es decir, que hay humo es evidencia de que hay fuego. En este sentido, una razón teórica es un hecho que justifica que tú creas algo. Bueno, pues de la misma manera, una razón práctica es un hecho que no justifica una creencia, sino que justifica o requiere, digamos, una acción o una intención, ¿vale? Por eso es una razón práctica. Por ejemplo, una señal de tráfico es una razón para reducir la velocidad, en concreto una señal de tráfico que indique que está prohibido ir a más de X velocidad. Que mi hermana está enferma es una razón para ir a visitarla, ¿vale? Entonces, la racionalidad práctica está formada, digamos, por estos pasos, que no necesariamente llevan este orden, pero, bueno, en general se analiza, si todos fuésemos perfectamente racionales, seguiríamos este orden, ¿no? Entonces, en primer lugar, uno tiene una serie de razones, es decir, percibe unos hechos en el mundo, y estos hechos, según este sujeto, justifican o requieren algún tipo de acción. Un juicio es una creencia acerca de lo que alguien debería hacer. Una intención es un estado mental que sirve para coordinar los movimientos corporales para alcanzar una meta del sujeto, y las acciones son, digamos, la parte que se puede ver, ¿no? Y la racionalidad como tal, la racionalidad práctica, consiste en que no debemos, es decir, la racionalidad nos prohíbe que la relación entre razones, juicios, intenciones y acciones sea de cualquier manera, sino que tiene que haber una relación adecuada entre razones, juicios, intenciones y acciones, ¿vale? Entonces, la racionalidad, dado que la racionalidad nos dice que hay ciertos supuestos bajo los cuales no estamos siendo racionales porque estamos violando una norma, incumpliendo una norma, la racionalidad se puede decir que es normativa. Hay ciertas actitudes, entonces, de actitudes mentales y acciones que nos hacen irracionales. Por ejemplo, debilidad de la voluntad. La debilidad de la voluntad es cuando nosotros tenemos la intención de ponernos a estudiar, no abandonamos la intención, pero desde luego lo que estamos haciendo no es estudiar, es, pues no sé, mirar el Facebook o el correo o lo que sea. Entonces, en ese caso se dice que estamos siendo débiles de voluntad, o cuando tenemos la intención de hacer una dieta, perder peso y de pasar por delante un pastelito y nada, pues ahí uno cae. Hay otro tipo de irracionalidad que sería actuar en contra de nuestras razones, que sería la acrasia, también se llama acrasia para Aristóteles. Que es decir, pues no sé, yo no creo que sea bueno, o creo que de hecho no debo, por ejemplo, no sé, si me encuentro una cartera con dinero en el suelo, lo que debo hacer es devolverla a llevarla a la policía o meterla en un buzón de correos, lo que sea. Y voluntariamente, o sea, intencionalmente hacemos otra cosa, la que sea. Entonces, ¿cuáles son las normas de la racionalidad? Pues son, hay una serie de normas que son muy variadas. Por ejemplo, no se debe tener la intención de hacer algo que se cree que es imposible. No se deben tener intenciones contradictorias, es decir, si uno tiene al mismo tiempo la intención de salir a la calle y no salir a la calle, no es que no sea posible tener ese estado mental, porque es verdad que hay veces que uno tiene intenciones contradictorias, sino que no es racional. Hay una norma de la racionalidad que es que las intenciones no pueden contradecirse, igual que las creencias no pueden contradecirse. Uno no puede creer que pee y que no pee al mismo tiempo. Y por último, hay muchísimas más, pero vamos, otra de las normas sería que nuestras intenciones no deben entrar en conflicto con nuestras razones. Es decir, que no podemos hacer intencionadamente algo que tenemos una razón que nos prohíbe hacer, como el caso de la cartera, por ejemplo. Entonces, las intenciones, de alguna manera, pueden verse como una especie de promesa a uno mismo. Entonces, uno cuando dice, voy a hacer más deporte, en realidad, el decir me prometo que voy a hacer más deporte no añade nada, añadirá más voluntad, o añadirá más fuerza, o más, pero es simplemente una expresión, es retórica. O sea, realmente formar una intención y prometerse algo a uno mismo es exactamente igual, involucra los mismos elementos. Otra cosa es que la fuerza motivacional sea mayor, pero es exactamente igual. Entonces, una vez que formamos una intención, lo que hace la racionalidad, y por eso es normativa, es constreñir las opciones, de manera que algunas dejan de ser racionales. Es decir, si yo tengo la intención de hacer más deporte, pues desde luego no programarme ningún tipo de actividad deportiva durante los próximos 3 meses contradice claramente la intención. Entonces, no es que no se pueda físicamente hacer, sino que la racionalidad dice, si haces eso, entonces no eres racional. ¿vale? Entonces sería, lo que pasa es que no quería entrar en este debate, pero sería como una regla constitutiva dentro de la diferencia que establecía Rawls. Pero, ojalá, o sea, si esto fuese tan sencillo como tener una intención y de ahí que surgieran nuevas razones, entonces el problema de las promesas quedaría casi automáticamente resuelto, puesto que normalmente una promesa es una declaración de intenciones, pero el problema de la intención es que no puede generar nuevas intenciones que no teníamos antes. Entonces, si por ejemplo nos queremos ir de vacaciones a algún sitio, tenemos dos destinos, realmente tenemos exactamente las mismas razones para ir a uno y a otro, y simplemente por decidirnos, porque si no nos vamos a quedar sin vacaciones, tiramos una moneda al aire y decimos, mira, pues entre París o Roma, me voy a Roma. Realmente el hecho de haber decidido ir a Roma, el hecho de tener una intención de ir a Roma, no nos da ninguna razón más para ir a Roma que no tuviésemos antes. ¿Vale? Entonces, las intenciones sí que son normativas, es decir, ahí están sujetas a criterios de corrección e incorrección, pero no generan razones nuevas. Esto lo que quiere decir es que si tú no tienes una razón para hacer algo, como que es, no sé, pegarle una patada a un bote, pues simplemente formando la intención de hacerlo, no adquieres una razón para hacerlo. No es posible justificar simplemente con un estado mental. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué las intenciones no generan razones? Porque existe una cosa que se llama autonomía racional. Que es que con la misma facilidad, en realidad no con la misma, es un poco más complicado, pero con la misma autoridad con la que yo decido hacer más actividad física, hacer más deporte, yo misma puedo cambiar de idea y decir, no, ahora mismo lo que tengo que hacer es centrarme en mi trabajo o bagucear en el sofá o lo que sea, o ver muchísimas películas de Pasolini, que es lo que siempre he querido. Entonces, si uno y el mismo sujeto se puede dar una orden y la puede revocar, ¿cuál es la normatividad entonces ahí? Porque entonces, o sea, podría parecer que, ya que tú mismo, esto lo dicen algunos autores también, y es un debate que a mí me parece que es muy interesante, pero es larguísimo para ponerlo aquí, pero es decir, si uno mismo se puede ordenar algo y con las mismas te lo puedes revocar cuando te deja de apetecer, es decir, si yo digo, esta noche voy a ver una película de Schwarzenegger sí o sí, y luego me deja de apetecer, realmente lo que sería irracional es hacerlo simplemente porque lo he decidido. Es decir, uno siempre tiene el derecho, igual que adquieres la obligación de no contradecir tus intenciones, al mismo tiempo que adquieres una obligación adquieres un derecho, que es el derecho a cambiar de opinión cuando ya no tengas razones para hacer aquello que pretendías hacer. Entonces, pero sí que, aunque el mismo sujeto se la pueda dar y revocar, el caso es que la racionalidad sigue siendo normativa porque mientras la orden está activa, es decir, nosotros seguimos con la idea de voy a hacer mi dieta, la racionalidad exige cumplir esa orden. Es decir, si yo veo pasar el pastelito por delante y me lo quiero comer, para seguir siendo racional tengo que abandonar la intención de seguir haciendo la dieta. Entonces, al abandonar la intención, lo que hago es revocar la orden. Esto es como, o sea, no quiere decir que tengas como dos opciones. El ejemplo, hay un artículo muy chulo que pone un ejemplo que a mí me gustó un montón, que es, tú imagínate que hay una norma que dice, si vas montado en bicicleta tienes que ir por la calzada. Entonces, la cosa es que si tú llevas una bicicleta, evidentemente tienes que ir por la calzada, pero tú dices, ¿hay alguna manera? O sea, ¿qué sucede si no quiero ir por la calzada? Entonces te dice, bueno, pues entonces no puedes ir en bicicleta. Pero esto no quiere decir que la norma ya no exista, lo que quiere decir es que has salido, digamos, del espectro en el que la norma se aplica. Tú dices, si yo quiero hacer una dieta, no puedo comer pastelitos. Y tú dices, bueno, es que este pastelito me lo quiero comer. Y tú dices, esto es estupendo, pero entonces tienes que salirte, tienes que coger la bici con la mano, tienes que dejar de querer hacer dieta. Porque si no, estás en un caso de debilidad de la voluntad, estás en un caso de irracionalidad. Todo esto para el que le importe estar en un estado de irracionalidad, por supuesto. Entonces, los sujetos somos autónomos en tanto que uno puede adquirir obligaciones para con uno mismo y al mismo tiempo revocarla. ¿Vale? Que tiene como esa obligación, tiene ese derecho y tiene también esa obligación. Y ahí está precisamente la autonomía normativa, que es la autonomía de la racionalidad. Entonces, vale, Vamos a saltar entonces las promesas. Ya hemos visto que en las decisiones, las intenciones, no se crean nuevas razones. Simplemente uno evalúa las razones que ya tiene. Claro, si yo tengo la intención de pasear al perro de mi hermana, esto realmente no es una razón para sacarlo. Tengo que tener una serie de razones previas para yo sacar al perro de mi hermana. Imagina que es que hace muy buen día y además me hace ilusión dar un paseo por el parque, y como el perro es tan guapo y sé que voy a ligar tantísimo con él en el parque, pues me apetece muchísimo. Si estas razones dejan de existir, yo realmente, aunque haya decidido previamente, es decir, pues yo que sé que empieza a llover, el hecho de que yo haya tenido esa intención no me obliga de ninguna manera a sacarlo desde el punto de vista de la racionalidad. Pero los compromisos sociales, dentro de los cuales se incluyen las promesas, sí que constituyen razones para la acción. Es decir, si yo prometo a mi hermana que voy a sacar a su perro, ahí ya sí, da igual que después llueva o que pase lo que sea, que esa promesa, aunque yo haya hecho una promesa por una serie de razones y esas razones ya no existan, la promesa sigue ahí. Ahí es donde ha aparecido de repente una razón que es con, digamos, la asimetría con la racionalidad práctica individual, ¿no? Entonces, ¿en virtud de qué se crea de repente una razón normativa? Y la tesis que yo defiendo es que esto se hace mediante el ejercicio de un poder normativo. Un poder normativo es el poder, la capacidad de crear nuevas obligaciones a través de hechos que se consideran razones normativas. A mí hay un ejemplo de poder normativo que me gusta mucho, que es dar un regalo. Cuando yo te doy un regalo, no estoy simplemente cambiando de localización un objeto, un libro, por ejemplo, no es que yo esté cambiando el libro y poniéndolo en tu casa, sino que incluso yo te puedo regalar algo y decirte, oye, te regalo este libro, pero te lo llevas mañana, que está en mi casa. Eso es ejercer un poder normativo, en el sentido de que ese libro ya no es mío, ahora ese libro es tuyo. Entonces, vender un objeto también es un poder normativo, casar a alguien es un poder normativo que solamente ciertos sujetos pueden hacer, dar un regalo también es un poder que solamente ciertos sujetos pueden hacer, que son los poseedores del objeto, pues regalar cosas ajenas está como feo. Y igual que en el caso del regalo, cuando uno promete, o sea, el poder normativo, la característica que tiene es que es irreversible. Entonces, cuando uno promete algo, al igual que cuando alguien regala algo, esa persona no se puede desprometer. Igual que no puedes desregalar algo. No puedes decir, toma, te regalo este libro, y al cabo de media hora decir, mira, me lo he pensado mejor y es que no te lo regalo. Es decir, no, hombre, no, o sea, ya me lo has dado, lo siento mucho, este regalo ya es mío. Entonces, ¿por qué sucede? ¿Por qué de repente ya no hay vuelta atrás, mientras que en el caso de las intenciones individuales, vamos, las decisiones sí que hay vuelta atrás en el sentido de que uno puede cambiar de idea? Pues porque lo que uno ha perdido es la autonomía racional, es decir, ha perdido la autoridad racional sobre la promesa, el acto de prometer o sobre el acto de regalar como una razón normativa. ¿Cómo se hace esto? Simplemente renunciando al derecho, o sea, antes cuando analizábamos la autonomía racional decíamos que involucra una obligación racional, pero también involucra un derecho, que es el derecho a cambiar de opinión. Lo que tú estás ahí transfiriendo es ese derecho, es el derecho a cambiar de opinión. Y esto en las promesas además, y en los regalos, pero en las promesas también se ve muy claramente, que es que si yo prometo a mi hermana pasear a su perro mañana, y de repente mi hermana le cambian los planes, no sé, le viene bien a ella, le hace ilusión, me puede decir, oye, ¿te acuerdas de eso que me has prometido? Que es que ya no hace falta que lo hagas. Esa acción a nivel normativo es equivalente a cambiar de idea cuando hablamos de un solo sujeto. Entonces, un compromiso social como una orden o como una promesa, en realidad pongo mucho el ejemplo de la orden porque es una promesa inversa, es decir, cuando alguien te da una orden, uno lo acepta y entonces es como si esa persona te hubiese prometido a ti, que eres el que da la orden, hacer algo, ¿no? Entonces, un compromiso social es una razón que ya no tenemos la autoridad racional para reevaluar libremente, es decir, pues a lo mejor no es tan buena idea esto de hacer dieta, por claro, en fin, es que el pastelito es de chocolate, tal. Eso lo podemos hacer a nivel individual, pero no a nivel social. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de transferir esta autonomía racional Pues la consecuencia es que el estatus normativo de la promesa ya no depende de ti, sino que depende del acreedor. Entonces, uno puede hacer una promesa, yo puedo prometer a mi hermana pasar a su perro, y puedo tener unas razones excelentes para incumplirla. Puede ser que haya habido una inundación y haya unos niños en peligro en medio de una piscina, y decir, mira, no te he hecho esto porque había algo que realmente era un imperativo moral. Entonces, uno puede incumplir una promesa por muy buenas razones, pero lo que no puedes hacer es anular la promesa. Entonces, en ese sentido, ya que una promesa tiene la capacidad de estar en un estado de cumplimiento o incumplimiento, aunque el contenido, aunque se incumpla por buenas razones, es decir, aunque haya razones morales o razones legales para incumplirla, el caso es que seguimos habiéndola incumplido. Y esto es como la racionalidad mínima, la normatividad mínima por debajo de, digamos, que subyace al acto de prometer, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con nuestra autoridad racional? Pues que se la hemos transferido al acreedor. Esto lo único que significa es aceptar que el acreedor es quien obtiene el derecho a revocar la promesa, ¿no? Y este derecho es un derecho racional, no es un derecho moral. Y por eso la obligación en la que uno incurre, además de moral y además de legal o además de cualquier otro sistema normativo que queramos meterle, es una obligación de tipo racional. Entonces, yo lo que he querido mostrar es que hay un ciclo racional interno a la persona en el cual esa persona tiene autonomía para generarse una obligación y al mismo tiempo revocarla, y que realmente una promesa lo que hace es, digamos, distribuir estas dos, como repartir los dos roles. Entonces, es decir, el que promete es que se queda con la obligación, pero el derecho a cambiar de idea se lo pasa al otro. Entonces, voy a poner dos ejemplos. Uno es el de, bueno, los he llamado así, por llamarlo, pero bueno, en fin. Uno se llama Carlos el Comprensivo y otro se llama Fulano de Tal, que es una persona cualquiera. Entonces, Carlos el Comprensivo es un sujeto imaginario, esto es un experimento mental, aunque seguro que hay alguien así en el mundo. Es alguien con quien, independientemente de la promesa que le hagas, en el momento en que tú creas que tienes razones para incumplirla, entonces Carlos automáticamente te libera de tu promesa. Es decir, no, pues entonces ya no hace falta. Oye, que me acuerdo que te dije que te iba a sacar al perro, pero mira, es que resulta que hay una película buenísima en la 2 y me quiero quedar a verla. Ah, sí, por supuesto, no hay problema. Desde ahí hasta cualquier otra cosa. Oye, yo es que te iba a sacar al perro, pero es que estoy tan cansado. Perfecto, no pasa absolutamente nada. El que Carlos el Comprensivo siempre te libere no quiere decir que no exista una promesa. Es decir, no quiere decir... Carlos el Comprensivo funcionaría como si fuese tu otra parte, digamos, de... Es como si fuese tu complemento dentro de la autonomía racional. Es como alguien que... Porque lo que no sería posible es estar como en desacuerdo con uno mismo, pero bueno. Entonces, es una persona, es un sujeto, vamos, que... Cuando le prometes algo, la estructura normativa de la promesa es exactamente idéntica a la estructura normativa de la acción racional. Y esto no quiere decir ni que no sea una promesa ni que no se le haya cedido autoridad. Lo que pasa es que siempre considera que aquello que uno presenta como para justificar incumplir la promesa, a Carlos le convence, ¿no? El caso más normal, de hecho, por otra parte, para prometer, es que no siempre cuele aquello que ofrecemos como razón para incumplir una promesa. Si a mí mi hermana me promete pasear a mi perro y después me llama y me dice, jo, es que estoy súper cansada, le voy a decir, pues sí, yo también, pero el perro hay que sacarlo y tú te has comprometido. Entonces, este otro sujeto imaginario, que se llamaría Fulano de Tal, porque es un cualquiera, es un sujeto que cuando uno le ofrece razones como para que te libere de la promesa, evalúa las razones según otros criterios que son las suyas propias, ¿no? Entonces, realmente, estos dos ejemplos los he querido poner para decir, bueno, en el primer caso, en el de Carlos el Comprensivo, digamos, el bucle se cierra. Y siempre que a uno le parezca que hay una buena razón para incumplir una promesa, esa promesa automáticamente se revoca. Que es como si yo digo, en el momento en que alguien tiene una intención, por ejemplo, hacer una dieta, y de repente se da cuenta, no sé, pues que ya ha llegado a su límite que quería alcanzar, pues entonces automáticamente revoca su obligación y chimpún. Y el fulano de tal es el que representa lo que sucede normalmente, que es que para dos sujetos distintos las razones son distintas, ¿no? Entonces lo que sucede con fulano es que, aunque tú mismo juzgues que debería, que esa persona debería liberarte de tu promesa, porque hay buenas razones, en realidad las únicas opciones que te quedan es o cumples el compromiso o lo incumples, puede que justificadamente desde un punto de vista externo, ¿no? O sea, es decir, que puede que haya una justificación moral para incumplir una promesa, pero eso no quiere decir que no esté incumplida. Vale, ya esto terminamos ya. Vale, entonces, de los tres enfoques que he presentado, que era el basado en la práctica social, basado en la expectativa y basado en las razones prácticas, yo creo que la ventaja que tiene el tercer enfoque es que es el único que admite las promesas inmorales o amorales como normativas. Es decir, que admite un tipo de normatividad social que no es necesariamente legal, o sea, amoral, perdón, ni legal, por supuesto. Entonces, por eso, por un lado, creo que es el enfoque que más, bueno, creo que más posibilidades de éxito tiene. Luego, por otro lado, para evitar la circularidad que tenía este enfoque argumentativa, que tenía el enfoque racionalista, lo que hay que hacer es mostrar que las razones se crean de una manera distinta, que no es por el hecho de que las promesas sean obligatorias, sino que es mediante la transferencia de una autoridad racional que todos tenemos sobre nuestras propias razones y nuestras propias decisiones. Entonces, en este sentido, lo que se hace es interrumpir la o sea, dejamos de ser agentes autónomos en este sentido, a nivel, desde el punto de vista de la racionalidad. Y luego, por último, es importante que yo no pretendo defender, ni muchísimo menos, y en realidad nadie pretende defenderlo, pero bueno, sí que es verdad que hay veces que se confunde la diferencia entre no necesariamente y no nunca, que es que yo no quiero decir que las promesas no tengan una dimensión moral. Yo creo que en las sociedades hay una práctica de prometer, creo que hay una norma moral que regula las promesas, creo que hay ciertas promesas inmorales, creo que hay promesas morales. Lo que digo es que el carácter, que si lo que queremos es analizar por en qué sentido mínimo una promesa, en tanto que interacción con un acreedor y con un deudor, es obligatorio, no es necesario apelar a ninguna de estas dos esferas normativas.
Y ya está. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos a Miranda su conferencia. Y se abre un turno de preguntas.
Sí. Bien. ¿Cuántas subyacentes normativas? Yo lo dije a comentar hace años que cuando era por el destino un juego, o sea que no era normativo, no era legal, la gente que jugaba y perdía pues 100.000 pesetas, pues no estaba obligado legalmente a pagarlas. Es un cumplimiento. Como aquí dice, que se basa en la normatividad de las promesas, por razones normativas, que un código que permite las promesas, también conlleva algún tipo de obligatoriedad. Pues no era obligatoria.
Hombre, pero yo lo que te diría es que, o sea, lo que diría es que realmente obligatoriedad legal no había, pero probablemente obligatoriedad moral podría haber. Es decir, independientemente de que estemos haciendo algo ilegal, si tú te has comprometido conmigo a darme algo y luego no me lo das, yo no te lo puedo reclamar ante un juez, pero puedo acusarte de que lo que estás haciendo es moralmente malo. Y luego, por otro lado, es que realmente si no hubiese ningún tipo de normatividad, entonces ni siquiera podríamos hablar de perder una apuesta. O sea, no, nadie le debería nada a nadie. Entonces, si nadie le debe nada a nadie, entonces no estás apostando. Bueno, lo que pasa es que
la gente, pues, se comprometía y entre ellos te debía, claro. Uno dice, no pago, abre la boca y a callar.
Claro, pero por eso digo que, desde luego, legal no había ningún tipo de obligación. O sea, el tipo de normatividad que rige esas deudas, digamos, de juego, no son legales, no es de tipo legal.
Sí. Y después, en distintos ambientes hay distintas mentalidades. Hay pueblos, hay etnias que lo normal en ellos es mentir. Es decir, como es mentir lo normal, entre ellos ya lo saben. La persona que no está en su tipo, en su cultura, Se encuentra con una sorpresa, pues prometen algo y no la cumple. Y la otra persona que está prometiéndolo lo dice como una broma, ¿no? O sea, lo dice que no lo puedes interpretar tú. Entonces ahí hay una disfunción de consentimiento entre una persona y otra.
Claro. Sí, además.
No, ¿cómo se encaja?
Claro, pues la verdad es que ese tema, es súper complicado. Hay un libro muy chulo de Vitek, que es uno de los que criticaba a Scanlon, que dice, en Irán la gente promete, o sea, en plan, pero te juro, te prometo por mi vida, mi familia, lo que sea, que mañana te traigo este papel, no sé, y llega el día siguiente, ¿me traes el papel? No. Es como, pero además no se sienten en absoluto obligados. O sea, es como, bueno, yo te lo dije, pues en fin. Entonces lo que yo diría es que lo que es una confusión, o sea, evidentemente para que haya una promesa tiene que haber una comunicación. Entonces, si uno de los dos, claro, ahí la pregunta, que en realidad es una muy buena pregunta, yo no sabría cómo contestarla, sería ¿qué sucede cuando las creencias, normalmente hay creencias compartidas? Es decir, tú me debes, yo sé que tú me debes, yo sé que tú sabes que tú me debes, y todo es así como, o sea, puedes seguir hasta el nivel enésimo, ¿no? Todos sabemos que tú sabes que yo sé. Y en este caso no. Entonces ahí lo que habría sería una especie de disfunción de la comunicación, es decir, yo pensaba que lo que este iraní me estaba haciendo era una promesa, pero en realidad era como, a lo mejor mañana está, a lo mejor no. Y yo deseo mucho que esté, pero, en fin, aquí paz y después gloria. Entonces en estos casos de disfuncionalidad comunicativa, es como, o por ejemplo las creencias, ¿no? Imagínate que lo prometes en broma. Digo, o sea, pero incluso entre nosotros, el decir, jo, pues te prometo que mañana te voy a traer, no sé, pues todo el dinero que te debo, y tú dices, jo, qué guay, tal, y al día siguiente, hombre, que era broma, ¿cómo te voy a devolver eso? Y dices, dentro de unos años ya. Entonces dices, en este sentido, teniendo en cuenta que la otra persona nunca tuvo la intención de, me refiero que ni siquiera es deshonesto, porque en el caso de las promesas deshonestas, sí que está más claro, porque la intención es que la otra persona crea que es una promesa. Es decir, si tú le dices, te prometo que mañana te voy a traer todo el dinero que te debo, el libro que me prestaste es en el año 82. Tú no tienes ninguna intención de devolverle el libro, pero por otra razón quieres verlo. Ahí sí que habría una promesa, porque tú lo que estás haciendo es voluntariamente comprometerte con la otra persona falsamente, pero comprometiéndote. Ahora, en el caso en el que tú ni siquiera sabes que te estás comprometiendo y la otra persona sí lo cree, yo te diría, pues... Es que claro, nos metemos en... O sea, el momento en que rompes el principio de conocimiento mutuo, es decir, que las dos personas creemos que está sucediendo lo mismo, ahí ya es que filosofía pasan cosas. Entonces, claro, entonces no sé, la verdad es que analizarlo es súper complicado. Y yo, a mí no se me ocurre cómo, pero es súper guay ver el caso.
No, muchas gracias.
¿Hay alguna pregunta más?
Hombre, desde el punto de vista, a ver. Claro, o sea, incluso imaginando, o sea, el caso del matrimonio además, como tiene connotación moral, dentro de la moral religiosa y además legal, porque está, me refiero que uno se puede casar por el rito hindi, no sé qué, pero aquí en España no se diría que están casados, ¿no? Digamos que a un nivel básico, o sea, sería una especie de acuerdo. Entonces, como una especie de intercambio de promesas. Hay dos acreedores y dos deudores. Normalmente, siempre hay unas condiciones que se saben de antemano, que son bajo qué condiciones deja de estar vigente nuestro contrato, o sea, nuestro acuerdo. Por ejemplo, pues te prometo que te querré siempre, ahora, si llego a casa y te encuentro con otro, como que mi obligación o mi promesa se desvanece porque tú no has cumplido tu parte. Entonces, el caso de las promesas o de los, digamos, de los compromisos cruzados, normalmente lo que se hace es plantear normalmente desde un punto de vista, ya te digo, de la teoría de la argumentación, cuando dos agentes que tienen una obligación cruzada, uno de los dos desea romper esa obligación, o sea, tanto liberar al otro de su obligación como que el otro le libere de la suya. Normalmente lo que se hace es argumentar, entonces justificar por qué quieres, por qué crees que eso ya no sigue siendo válido, etcétera, etcétera. Luego, dependiendo de distintos factores, por ejemplo, yo creo que en España, espero que sea así, no tengo mucha idea, pero espero que sea así, si una de las dos personas quiere divorciarse, se divorcian. Pero imagínate que hay una sociedad en la que no es así. Que dices, aunque solamente uno de los dos, o sea, si uno de los dos quiere, nada, o sea, tienen que ser los dos a la vez. Pues eso es como otra condición distinta de revocación, más bien. Entonces, lo que pasa es que eso dependería más, eso ya depende como de instancias, digamos, de las normas sociales que regulan la revocación de cada uno de los acuerdos. Sí, o sea, las normas morales son un subgrupo de las normas. Las normas sociales son como las generales. Y luego dentro de las sociales, pues tienes normas morales, normas legales, normas morales que son religiosas, normas de etiqueta, normas de moda, normas de tráfico. O sea, tienes una serie de normas que a veces coinciden. O sea, hay cosas que nosotros creemos que pensamos que es inmoral, como matar a alguien, y además casualmente es ilegal. O igual que la, digamos, la, o sea, hay ciertos, digamos, sistemas de normas que se solapan. Entonces, un hecho social, como por ejemplo el matrimonio, pues dependerá, por ejemplo, uno puede decir que se ha divorciado legalmente, pero desde el punto de vista de la normatividad religiosa, uno no se puede divorciar. Entonces, como que ese contrato sigue existiendo. Claro. Sí. Hombre, un argumento es, claro, te he dejado de querer. Ya no quiero estar casado. O sea, me refiero, si la única razón que yo necesito para casarme contigo es querer casarme contigo, en el momento en que ya no quiero estar casado contigo, es ya razón suficiente. Lo que pasa es que, claro, o sea, el problema no es que sea el problema, sino que poner el matrimonio como caso es un caso tan complejo porque tiene tantas implicaciones legales, morales, religiosas. Las obligaciones que se derivan no solamente entre ellos, sino que como matrimonio adquieres una serie de obligaciones para con terceros, para con los hijos, para con Hacienda. Entonces, es como un caso, o sea, los filósofos nos explota la cabeza cada vez que pensamos algo tan complejo, entonces nos gusta ir como a, mira, yo te digo que te devuelvo el libro y tú a cambio me devuelves mi suéter. Y eso ya me parece complejísimo. Entonces, ya lo del matrimonio es como, o sea, que lo interesante sería poder analizar ese tipo de casos, ¿no? Pero para eso me tenía que haber hecho antropóloga, la verdad, no filósofa.
Claro, practicando con eso, el matrimonio, yo pienso que si realmente se basa en que yo quiero a una persona y tú me quieres y dejo de quererte, ya se rompió, resulta que el querer es el sentimiento, parte de algo muy subjetivo. Entonces no es una promesa objetiva y claro, en realidad la promesa que se hace al casarse es una promesa objetiva, con lo cual la subjetividad solo le basta a una parte y el compromiso interviene en las partes.
Pero en realidad cuando uno se casa, ¿qué es lo que promete?
Que va a ser fiel toda su vida a su mujer, que le va a obedecer a la mujer toda su vida y le va a obedecer al día siguiente por ser las amigas. Entonces, ¿dónde estamos? Vaya profesa.
Claro.
La subjetividad es lo que me diga a mí, ¿no? La subjetividad es algo muy personal y uno, de uno. Entonces, el sentimiento es de uno. Las promesas intervienen a los sociales de dos.
Claro, es que, por ejemplo...
No voy a romper la comisión subjetiva, porque deja de querer y adiós.
Claro, es que yo, por ejemplo, para mí alguien que dice a la otra persona yo te querré siempre, eso para mí no es una promesa, porque no depende de ti a quién vas a querer. O sea, es como si yo te digo, te prometo la luna, es como, qué bonito, pero... Claro, es como precioso. Lo de te seré fiel sí es una promesa, en el sentido de, mientras estemos casados, yo no voy a tener contacto carnal con otras personas, animales o cosas. Te digo, vale. Claro, ahí yo eso me parece que es una promesa objetiva. Claro, pues entonces estás como, claro, claro, ya ahí nos metemos unos fregados, no sé si queremos ir por aquí, la verdad... Pero sí entiendo que hay unas condiciones subjetivas y hay unas condiciones objetivas que se pueden presentar para decir, libérame de esta obligación. Mira, imagínate que yo te prometo devolverte un libro. Te digo, mira, es que se me ha incendiado la casa y el libro estaba dentro y se ha pulverizado. Eso es un hecho objetivo, en sentido de, claro, es fuerza mayor, en sentido de, el otro persona te podría haber dicho, joder, no haberte dejado encendido el fuego, no sé, dice, más he perdido yo, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero ya lo de, no te lo he traído porque estaba cansado. Eso es subjetivo. O no te lo he traído porque de repente a mi madre tiene un accidente de coche y he ido a verla al hospital. Y todavía habrá alguien por ahí que te diga, no, tú lo que tenías que haber hecho era traerme el libro de tu madre, bueno, ya verás luego. Entonces, claro, el que se considera justificado y que no, siempre es una cosa, por eso quería poner el ejemplo el de Carlos el Comprensivo y el fulano de tal. A Carlos el Comprensivo todo lo que tú digas le va a parecer genial. Claro, entonces si la escala de valores es absolutamente compartida, entonces en el momento en que tú creas que ya no debes cumplir una promesa porque ha pasado X cosa, claro, entonces automáticamente la otra persona te revocaría. El problema es que para que tú consideres que algo es razón de otra cosa, depende de tu escala de valores. Entonces si hay dos escalas de valores distintas, pues ese es el problema, ¿no?
Entonces, resulta que yo veo situaciones en que realmente es tan importante cumplirlas que la ley te apoya. Porque yo di una señal a mis amas para comprar una finca y la promesa es la de comprar. Entonces, al final, si no la compro, pierdo la señal que di. Total, hay un castigo.
Uh-huh.
Claro. Y yo, por ejemplo, prometo que me voy a casar. Prepara la cuarta de la boda, la novia, y pues no me caso, la ley me dirá que paguen la cuarta de la boda porque lo prometiste.
Uh-huh.
Claro, entonces la intención, quiere decir, lo veo, que con eso para cumplirlas. Siempre se pruebe lo prometido legalmente, para cumplirse realmente la prueba, ¿no?
Claro, o sea, realmente aquí la cosa sería, hay promesas que generan una serie de pérdidas económicas o pérdidas morales en la otra persona, y entonces en esos casos adquiere también un carácter legal. Y sí, claro, eso es absolutamente verdad. O sea, luego hay promesas que, a pesar de no involucrar en para nada un carácter legal, es como, pues luego te llamo y te digo a qué hora empieza la película de la 2. Y luego no te llamo y pues se me olvida, ¿qué vas a hacer? Denunciarme. ¿Sabes? Es como, ¿qué me perdí la película de la 2? Es como, mira, tío, o sea. Claro, pero eso es un castigo como moral, ¿no? Pero sí.
Y otra pregunta.
Bueno, no sé si procede, me interesaba ver de qué forma las circunstancias bajo las cuales se realiza la promesa influyen en el cumplimiento o no de la promesa. Porque el tiempo, que es transcurrido, el espacio, ¿no? Que las personas se van a vivir a otro sitio. O la cultura.
Uh-huh.
Una de las personas que promete se va a vivir a otro sitio, está allí mucho tiempo y permanece durante un tiempo en otra cultura. Sus valores cambian y puede que no vea ninguna necesidad de cumplir aquella promesa que cumplió en otro espacio y en otras circunstancias.
Mm. Vale.
Por ejemplo, un inmigrante.
Uh-huh.
Un marino que está en un puerto lejano.
Ay, los marinos. No, aquí vamos a ver. Yo te diría que, o sea, la universalidad de las promesas, digamos, la única parte, independientemente de la escala de valores, que todos compartimos, es que el ser humano, como ser racional, y esto lo digo en un sentido aristotélico prácticamente, o sea, en el sentido de. Cuando tú ves que alguien hace algo, le puedes preguntar por qué y esa pregunta tiene sentido. O sea, es decir, el pedir explicaciones a la gente, otra cosa es que te las quieran dar o no, pero y todos, al final, comprometernos con alguien, ya sea a través de una promesa, una orden, no sé qué, lo mínimo a lo que te comprometes es a dar explicaciones. Entonces, imagínate que alguien pues eso, emigra o yo que sé, algún ejemplo que guste más a los filósofos analíticos, pues que le, le meten un chip en el cerebro y le cambia toda la escala de valores. Pero recuerda que ha hecho una promesa. Lo que pasa es que ahora mismo, o sea, en ese momento le da igual cumplirla o no. O sea, no siente que tenga la obligación de hacerlo. Pero si lo sigue identificando como promesa, no le sorprenderá que la otra persona le diga, oye, ¿te acuerdas que prometiste esto? Y entonces tú tengas que explicarlo de alguna manera y decir, pues espera, así es, pero es que, me refiero, cuando decimos que las promesas son obligatorias, no significa que no se puedan incumplir. Claro, además las puedes incumplir porque te da la gana. O sea, me refiero de, tú puedes decir, es que me prometiste que me traerías el libro. Digo, mira, me he enterado de que, yo qué sé, el libro que te prestó María, lo tienes ahí desde hace 1000 años, no se lo has devuelto, pues yo tampoco te voy a devolver el tuyo. Y tú dices, vale, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Pegarme? Pero eso no quiere decir que uno no sepa que ha incumplido una promesa. Las puedes incumplir por muy buenas razones. Cuando, por ejemplo, puedes decir, mira, yo me comprometí contigo pensando que eras un tipo de persona y luego resulta que eres otro tipo de persona. Vale, entonces es como decir, pues entonces rompo mi promesa, tú puedes cancelar, o sea, romper una promesa unilateralmente. Pero la gracia de la normatividad de las promesas es que tú no las puedes disolver, no las puedes cancelar, digamos, no las puedes revocar. El único que la puede revocar, el único que puede decir, venga, vale, ya, o sea, no hace falta que hagas nada, es el que al que tú le prometes. Es como, tú imagínate que es una orden. Vamos a hacerlo.
La puedes revocar, la puedes incumplir.
Claro, la puedes incumplir. Puedes incumplirla o cumplirla, pero no puedes, digamos, anularla. Entonces, imagínate, a lo mejor esto se ve más fácil en el caso de una orden. Si alguien te da una orden, tu jefe te da una orden, y le haces esto, y tú dices, sí, sí, tal, que luego cumplirás esa orden o no la cumplirás, pero no puedes de repente decir, esa orden ya no existe. Nunca he recibido ninguna orden. La podrás incumplir por muy buenas razones y decirle, mira, esto no lo voy a hacer porque es inmoral y no lo voy a hacer porque no me da la gana o no lo voy a hacer porque estoy cansado. Pues mira, vale, lo puedes incumplir por y está muy justificado o no, pero el hecho es que tú, digamos, ese vínculo normativo con esa persona, que es de deudor y acreedor, sigue existiendo. Poco me río más.
Sí, tenía yo una duda un poco general. Uh-huh. Claro, en filosofía, cuando le das muchas vueltas a un concepto, tienes al final de la discusión la tendencia a verlo todo desde el punto de vista de ese concepto. Por ejemplo, al comienzo de la charla, y sin hacerlo muy explícito, hemos dado por supuesto que todos distinguíamos entre prometer algo y hacer otro tipo de cosas con el lenguaje, incluso con las mismas palabras que utilizaríamos para prometer. Sí. Y una parte muy elemental es la de la acción. Es decir, estamos dando por supuesto que prometer tiene que ver con describir una acción futura que va a llevar a cabo el que está hablando. O sea, solamente tienen sentido las promesas cuando el que promete dice algo cuya estructura abstracta es yo prometo hacer X. Y X es una acción, una concatenación de movimientos corporales que modifican el entorno, etcétera. Pero claro, según ese punto de vista, si te preguntan, ¿estás licenciado en filosofía? Y tú dices no. El que dice no, no está prometiendo nada. Está simplemente enunciando una proposición. Yo no soy licenciado en filosofía. Uh-huh. Que aparentemente no tiene nada de promesa. Pero si nos obsesionamos en verlo todo desde el punto de vista de la interacción social y de la promesa como una parte de interacción social, implícitamente el que dice yo no soy licenciado en filosofía está prometiendo que no se comportará como si fuera licenciado en filosofía. Es decir, concretando un poco más, si yo digo yo no soy licenciado en filosofía, implícitamente estoy prometiendo que yo no voy a ir a una entrevista de trabajo diciendo que soy licenciado en filosofía. No estoy defendiendo esta postura de que todos sean promesas, sino solamente estoy un poco apuntando a una dificultad muy típica en filosofía, y es que cuando te pones a darle tantas vueltas a un concepto, puedes pasarte a la hora de aplicar ese concepto en diferentes situaciones. Entonces, ¿tú crees, dejando de lado la cuestión general, tú crees que de las tres teorías que has presentado, la última, la que admite normas no morales ni legales, esa tercera teoría nos ayuda al final de la discusión a distinguir mejor entre cuándo haces una promesa y cuándo no la haces. Es decir, las teorías en filosofía nos ayudan a volver al punto de partida y distinguir mejor de qué estábamos hablando. ¿Tú sí, crees sí. que es el caso? Y, o sea, ¿cómo nos ayudaría esta teoría? ¿Crees que hay una respuesta fácil a distinguir entre cuándo estás prometiendo algo y cuándo no? Claro, retrociendo un poco el lenguaje, alguien que sepa argumentar un poco bien te dirá, no, yo cuando digo tengo solamente dos abuelos en lugar de cuatro, estoy prometiendo. ¿Por qué? Porque estoy prometiendo que me comportaré como si fuese verdad lo que he dicho. Entonces, ante esa posibilidad de retrasar demasiado el lenguaje, ¿tú crees que esta teoría que has defendido nos ayuda a discriminar cuándo prometemos y cuándo hacemos otra cosa?
Vale. La teoría de la racionalidad como origen de la normatividad de las promesas, en sí cualquiera de las teorías te ayudaría a distinguir. Lo que pasa es que yo no he puesto una caracterización formal porque me parecía que era demasiado complejo, pero por ejemplo sí que es interesante cuando lees a los inferencialistas, cuando lees a Brandom y a toda esta gente que te dice que cada vez que haces un acto de habla estás incurriendo en un compromiso. Este micrófono me voy a terminar cargando. Estás incurriendo en un compromiso para con el otro.
¿Prometes que crees lo que te estás diciendo, por ejemplo?
No, te comprometes a, si alguien pone en duda lo que dices, tú tengas que ser capaz de, no justificarlo, pero como defenderlo. Es decir, si yo te digo, pues, no sé, mañana va a hacer menos 10 grados. Y cuando yo digo eso, yo no estoy prometiendo nada, porque de hecho el tiempo que haga mañana no depende de mis acciones. Pero un inferencialista te diría que estás adquiriendo un compromiso para con el que escucha, que es que si de repente te dice, ¿y cómo lo sabes? Pues yo no puedo responder, no sé, me lo acabo de inventar. Pues entonces, digamos que a la hora de comunicarse, todo lo que tú dices, con lo que estás dejando que la otra persona se haga, digamos, una idea de cómo es el mundo, y eso tiene que estar justificado. Entonces, dentro de esta teoría, sí es posible distinguir, dentro de cualquiera, ya te digo, pero bueno, en concreto de esta, la manera de distinguir entre compromisos asertóricos, que son los del primer tipo, cuando tú dices, yo no soy licenciado en filosofía, y eso te compromete a una serie de, no solamente de acciones justificativas con respecto a, si alguien te dice, y no sé, ¿dónde obtuviste el título? Y tú dices, no, en ningún sitio. Ahí hay algo que estás haciendo de manera incorrecta, en este sentido es justificar tus aseveraciones. Y luego, por otro lado, eso es, digamos, los compromisos asertivos, la diferencia es que la autoridad racional que tú le estás dando al otro es meramente explicativa, no es justificativa. Entonces tú ahí te tienes que explicar y tienes que, digamos, te comprometes, pero no con esa persona en concreto, sino para con cualquier oyente potencial. Si tú dices, yo no soy licenciado en filosofía, eso te compromete, por ejemplo, a no presentarte unas oposiciones. Pero no es que te comprometa conmigo, que me lo has dicho a mí, me lo has confesado, sino que, en realidad, te compromete para cualquier persona que te hubiese oído decir eso. Y en este sentido, los compromisos de ese tipo, los compromisos asertóricos, no son dirigidos. Son como una especie de compromisos racionales, que son previos a que tienes razón, que es como más genérico que lo de las promesas. Y el caso de prometer serían unos compromisos prácticos que también, ¿cómo se llama? Tiene otra denominación, ¿no? Unos compromisos prácticos dentro de los compromisos asertivos y tal. Entonces, sí, lo que pasa es que para diferenciarlo habría que hacer una formalización que, pues, o sea, es complicada.
A ver si entiendo bien. Todo eso debe tener quizás un sustento como base la sinceridad. Porque si no hay la sinceridad, que es el sustento, en realidad están contando cuentas chinas, ¿está que lo tomes?
Pregunta. Sí, o sea, además, digamos que la sinceridad es lo que subyace de manera normativa a cualquier acto de habla. Es decir, es un requisito para poder comunicarse de una manera, digamos, correcta, el ser sincero. Ser sincero no quiere decir la verdad. Me refiero, los actores cuando se suben a una tarima y actúan, están siendo sinceros. Otra cosa es que lo que digan no sea real, pero es un tipo de sinceridad distinto. Entonces, cuando tú haces una promesa, mientras que cuando yo te digo, ayer en Madrid estábamos a 3 grados, mi sinceridad depende de que eso sea verdad o no, Si yo te digo, te prometo que mañana te voy a traer ese libro, mi sinceridad depende de que yo haga algo. Y en ese sentido, hay una diferencia entre a qué te compromete exactamente simplemente decir algo o afirmar algo, o comprometerte con otra persona. Son como distintas maneras de ser sincero, para decirlo así. Pero sí, sí, la sinceridad es como...
La última pregunta. La sinceridad, quizás que sea tema de psicología, la sinceridad tiene alguna relación con el progreso de los pueblos.
¡Buah! No tengo ni idea.
Hombre, lo que está claro es que en aquellos pueblos donde la sinceridad es un valor importante, el progreso económico es mayor.
¿Tú crees?
Que en aquellos pueblos donde la sinceridad no es un valor tan importante. Cualquiera que haya vivido unos cuantos años en países nórdicos ve la diferencia brutal que hay en la percepción de la sinceridad. O sea, en un país nórdico mentir es pecado, o sea, es algo imperdonable.
Incluso una precisión de cumplimiento.
A mí no, o sea, no es por meter aquí bulla, pero, o sea, creo que habría que distinguir entre una sinceridad textual y una sinceridad que es lo que se, por ejemplo, cuando un iraní le promete a otro iraní que le va a traer el papel ese o el libro ese por su familia, por su perro, por todo lo sagrado, y luego no lo trae, en realidad nadie puede decir que ese hombre esté siendo insincero, porque los dos sabían que no lo iba a traer. O sea, que es como... Entonces me refiero a que la sinceridad depende de cómo... Uy, te digo que esto acaba mal. Depende de cómo lo... Depende de cómo quieras definir la sinceridad. Si es que la otra persona se forma una creencia adecuada, o que lo que expresas realmente tiene una relación, una referencia en el mundo... adecuada. Entonces, o sea, no sé, vamos, no tengo ni idea.
En cualquier caso, llevamos ya 1 hora y 40 minutos, así que yo sugiero que lo dejemos aquí y continuemos quizás afuera, el que quiera seguir preguntando cosas a la invitada. Y te agradezco otra vez que hayas venido desde tan lejos.
Bueno,
y gracias a ustedes por participar.
Muchas gracias.
Bueno, lo dejamos aquí. Gracias.